Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Muy buenas noches desde Maipú 555, Radio Nacional Argentina. Estamos construyendo memoria aquí en Memoria en Construcción, en un verano que se está despidiendo ya y un otoño que está golpeando ya las puertas de todo el país, de toda la Argentina. Muy buenas noches,
¿qué
Virginia
tal, Carlos?
Feynman.
¿Cómo estás?
Con un peinado loco.
Que no me deja ponerme bien los auriculares, pero ya lo voy a resolver. Bueno, más allá de eso, muy contenta de estar de nuevo acá con ustedes. Hoy nos acompaña otra vez Matías Cerezo, que es politólogo y coordinador del área de estudios y publicaciones del Centro Cultural Haroldo Conti. Hola, Matías, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Hola, Virginia. Un gusto compartir el programa con ustedes. Reemplazando de vuelta a Eduardo, que hoy lo vamos a tener en vivo haciendo su editorial desde México.
Esa es la magia de las comunicaciones. Así que si quieren comunicarse ustedes con la radio pública, lo pueden hacer al 0800-222-0870. Esa es la línea gratuita desde cualquier lugar del país. O la llamada local aquí en Buenos Aires, 4999-8700. Hoy vamos a estar hablando del gatillo fácil y lo que implicó la reforma policial en la provincia de Buenos Aires. Hoy va a estar también como entrevistado Leonardo Lañán, así que quédese hasta las 21:30. Esto es Memoria en Construcción.
La prueba estaba producida, había quedado claro que todos los disparos habían sido de afuera hacia adentro. Los jóvenes Mariano y Darío mueren por disparos producidos dentro de 75 centímetros y 1,20 m, o sea que fue un fusilamiento, en un auto de dos puertas, en completo estado de indefensión. Y a los pies de Mariano se plantó un arma que estaba sobre una mancha de sangre y el arma estaba limpia, o sea, no tenía sangre en su interior.
Bueno, escuchábamos a Raquel Huitis, es una de las madres del dolor, y ella se refería a un caso que fue emblemático, el caso Huitis, por varias cuestiones, pero una de las más importantes es que se trató de gatillo fácil contra un chico, su hijo, Mariano, que había sido tomado como rehén, un chico de clase media de San Isidro, y también el chico de 16 años, Darío Riquelme, que lo toma como rehén. En una situación en la que la policía, con un buen accionar, debería haber detenido al delincuente, por llamarle así, un chico de 16 años con todas las dificultades de barrios carenciados y un circuito que ya conocemos, y debería haber rescatado al rehén, el cabo Rubén Champonois persigue al auto, se baja y desde una distancia, sin que medien disparos desde el auto, sin que medien preguntas, sin que medien advertencias, desde una distancia de 75 centímetros a 1,20 m, como contaba Raquel, los fusila a ambos, después les plantan armas, etc. Cuando desde el CEL se querella este caso, se hace un trabajo muy importante para tratar de quebrar el ideario que hay en la sociedad de que el rehén fue una víctima inocente y que el chorro estaba bien muerto. Esto fue importante en su momento y luego Raquel continuó con este trabajo de concientización.
Eduardo Josami, tan lejos, tan cerca en realidad, desde México, muy buenas noches. Te saludamos desde aquí, desde Buenos Aires, desde Radio Nacional.
Buenas noches, Carlos, y buenas noches a todos.
Bueno, Eduardo, te escuchamos atentamente.
Gatillo fácil es una práctica desgraciadamente extendida entre las fuerzas policiales que ha cobrado y sigue cobrando numerosas víctimas, la mayoría de ellas jóvenes, la mayoría también habitantes de los sectores más populares. En realidad, forma parte del gatillo fácil de una perversión más general que también se manifiesta con mucha generalidad entre las fuerzas de seguridad en todo el país. Y esto tiene que ver con la corrupción dentro de las estructuras policiales, tiene que ver con una práctica autoritaria de abuso de poder, de prepotencia para con la población civil, y tiene que ver en muchos sectores policiales con las vinculaciones con el delito organizado. No está de más recordar que Luciano Arruga, uno de los casos más resonados de los últimos años, que fue ultimado por el gatillo fácil, pagó con su vida la negativa a salir a robar para una mafia policial. Todo esto para algunos no es demasiado importante, son simplemente episodios que no deberían hacernos olvidar que no hay que malquistarse con las fuerzas de seguridad, que la policía tiene una función muy importante que cumplir en la lucha contra el delito, y entonces quienes piensan así, bueno, son los que dicen que esto se resuelve con más poder para la policía, con más penas para los delincuentes, con menos excarcelaciones, con menos derechos y garantías para los imputados, para los procesados, para la población en general. Son los que, de la mano de un personaje hoy olvidado, el ingeniero Bloomberg, llevaron al Congreso Nacional, en una tarea, por cierto, indecorosa, a sancionar el aumento de casi todas las penas del Código Penal, transformando ese cuerpo orgánico en un verdadero mamarracho. Desde que la doctora Nilda Garré se hizo cargo del Ministerio de Seguridad, desde el Gobierno Nacional, que encabeza la presidenta Cristina Kirchner, se han avanzado en algunos aspectos muy significativos para reformar esta situación. Y más allá de que todo lo que falta para por seguir avanzando, no puede ponerse en duda de que en este terreno, hoy, el Gobierno Nacional actúa con la decidida voluntad política de corregir los abusos policiales, de terminar con la vinculación entre el delito y las fuerzas de seguridad, de terminar con la corrupción interna dentro de las fuerzas, de garantizar una mayor vinculación y participación y control de la sociedad a través de la participación en los foros que se están llevando adelante. Pero desgraciadamente no podemos decir lo mismo de la provincia de Buenos Aires, del distrito donde estos hechos se manifiestan de una manera más alarmante y donde es bueno recordar que en dos ocasiones el prestigioso jurista con quien hoy vamos a hablar, el doctor Leonard Zanian, intentó un proceso de reforma que en dos oportunidades fue desandado, y para mostrar hasta qué punto este debate de la seguridad tiene un fuerte contenido ideológico, recordemos que cuando Arlañán tuvo que irse del gobierno de la provincia de Buenos Aires, fue reemplazado por Aldo Rico. Los que hacemos este programa no somos neutrales en esta materia, porque pensamos que la doctrina de la seguridad nacional, la que permitió que se realizara un golpe militar en la Argentina hace más de 35 años, se sigue manifestando a través de estos hechos, y que es difícil pensar en una sociedad verdaderamente democrática mientras no se corrijan estos abusos policiales. Y por eso, para terminar, les diría, estamos con grandes expectativas, acompañamos lo que se está haciendo desde el Ministerio Nacional de Seguridad, valoramos los avances, pero desgraciadamente no podemos manifestar más que una profundísima inquietud por la situación en la provincia de Buenos Aires, donde pareciera ser que su Ministerio de Seguridad está decidido a desoír los reclamos de quienes quieren que allí se avance definitivamente hacia una política de seguridad democrática.
Eduardo Josami, te agradecemos muchísimo tu editorial y te esperamos el próximo domingo acá en Memoria en Construcción, que te extrañamos.
Por supuesto, allí estaré.
Bueno, un abrazo, Eduardo. Eduardo Josami, entonces, desde México, con la editorial hoy sobre gatillo fácil y reforma policial.
Memoria en Construcción. Estamos construyendo la memoria.
Déjame que te cuente, Liberia, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la alameda.
Las mines en el pelo,
las mines rosas en la cara y los
derramaba mi sura y eso
pasó, dejaba
aromas de mi sura
que en el pecho llevaba.
del puente a la Alameda, menuda piedra lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa.
Qué bien suena esto, Opus 4, La Flor de la Canela, que va a tocar este viernes 23 a las 21 horas, gratis, gente, no tenemos un peso. Vamos al Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida del Libertador, 8151. Así que vemos ahí Opus 4, pasamos una velada de locos.
Ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente.
Para no olvidar, Memoria en Construcción.
Y estábamos hablando de, bueno, de Gatillo Fácil, Reforma Policial. Vamos a presentar entonces a León Carlos Arlanian. Para los que no saben, es un ex abogado y ex juez argentino que se destacó, entre otras cosas, por haber integrado el tribunal en 1985 que condenó a los militares en el llamado juicio a las juntas. Y al mismo tiempo fue también ministro de Seguridad en 1998 y en el 2004 también regresa como ministro de Seguridad. León Arlanian, te saluda Virginia Feynman, Matías Cerezo y Carlos Castro.
¿Qué tal, doctor Arlanian? ¿Cómo le va?
Buenas noches, un gusto. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Queríamos hacer un panorama primero general de los ejes de su reforma en la provincia de Buenos Aires, este periodo que mencionaba nuestro compañero Carlos, si lo pudiera plantear.
Sí, claro. Bueno, en primer lugar se trató de recuperar fundamentalmente la conducción de las fuerzas policiales por parte del gobierno bajo claves democráticas. Esto es, terminar con los fenómenos de autonomización policial que le hicieron tanto mal a la institución, que le hacen tanto mal a la institución policial, y por supuesto genera una capacidad en los elencos gubernamentales como para que la conducción estratégica de la fuerza policial estuviera garantizada en esas condiciones. A esto nos llamamos nosotros la conducción democrática de la fuerza policial. Eso era básicamente una primera mirada de abordaje. Y luego una reforma integral de la institución, comenzando por el órgano llamado Asuntos Internos, encargado de la de vigilar el desempeño policial, con un criterio absolutamente novedoso, porque nosotros dispusimos que esa dependencia fuera integrada por civiles y que fueran civiles y no policías los que controlaran el abuso policial.
Doctor Arlanian, Matías Cerezo lo saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo?
Bien. Teniendo en cuenta las contrarreformas que luego hubo en la provincia de Buenos Aires y la nueva política a nivel nacional, ¿usted ve algo plasmado de eso hoy, tanto a nivel nacional como provincial?
Bueno, acá tenemos dos cosas. Por un lado, a nivel provincial hemos asistido a una marcha atrás de todo el progreso y el proceso que hicimos en ese sentido. Fundamentalmente en lo que concierne a la conducción civil de la policía, a la conducción gubernamental, democrática de la policía. Se le restituyó nuevamente todo su poder de autogestión o de auto gobierno, y esto trajo como consecuencia reproducir muchos males de la institución policial del pasado.
¿A nivel nacional?
Respecto del orden nacional, por fortuna, a partir de la asunción de Nilda Garré, el gobierno nacional comenzó a tomar para sí estos ejes fundamentales que inspiraban aquella reforma, que además fueron plasmados, fíjense qué curioso, que tuvieron una cierta carta de ciudadanía prestigiosa latinoamericana, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe del 29 de diciembre del 2009, que fue Seguridad y Derechos Humanos, dijo o perfiló exactamente cuáles debían ser los ejes fundamentales. El tema del gobierno, el tema del control de asuntos internos, el tema de la descentralización policial, la nueva academia, la necesidad de implantar los derechos humanos, etcétera. Bueno, esta Estas nuevas consignas son las que presiden el cambio de las reformas que está ahora llevando adelante el gobierno nacional. De modo que a mí me parece que esto es en alguna medida promisorio, y también he notado algún intento de revisar esa contrarreforma por parte del gobierno de la provincia, ¿no?
Estamos charlando con Leonard Lanián. Si quieren comunicarse, dejar un mensaje que todavía está al aire, 0810-222-0870.
Usted dice que notó esa intención en la policía de la provincia, ¿en qué sentido?
En el sentido de que últimamente se habla de crear unas policías. A ver, durante nuestra gestión nosotros, para aquellos distritos o municipios de baja conflictividad, me refiero a los del interior, con poblaciones de menos de 70.000 habitantes, generamos un modelo de organización policial llamado Policía Comunal, en donde se le confiaba la conducción funcional al intendente, preservando para sí el gobierno provincial la conducción orgánica o la dependencia orgánica, y dotando a cada municipio de su propio cuerpo estable policial, de modo que de integrarlo con gente de la zona, del lugar, creándole una academia en la misma región para poder reclutar en esos distritos o en los distritos vecinos, y de modo de darle una estabilidad a una fuerza, y esto posibilitaba el control social. Y además, como nosotros desarrollamos la intervención o la participación comunitaria intensamente, esto se acoplaba de alguna manera o completaba de alguna manera el modelo de la policía comunal. Ahora he visto que el gobierno de la provincia de Buenos Aires intenta lo mismo para municipios de más de 70.000, de alguna manera tratando de reproducir aquel esquema. Bueno, supongo yo que este intento, esta señal de descentralización es bueno en la medida en que tenga una implementación adecuada y en la medida en que efectivamente se transforme en una ley, ¿no?
Doctor, teniendo en cuenta que quienes integran los foros de seguridad, o sea, la sociedad en general, no tiene un discurso, por decirlo de alguna manera, no muy democrático muchas veces, y esos foros en las experiencias anteriores fueron integrados por aquellos que defendían a la policía en vez de controlarla, o por punteros políticos que los intendentes colocaban. ¿Cómo ve esa situación hoy a la luz del nuevo contexto político y social?
No, mire, en realidad nosotros eso trabajamos mucho sobre el tema integración de los foros, los abrimos, los democratizamos, generamos una escuela de participación comunitaria, capacitamos a la gente y fundamentalmente funcionamos como una instancia a través de la Secretaría de Participación Comunitaria, como una instancia habilitadora de los foros que iban surgiendo y vigilando que respondieran, que no fueran cooptados por los elementos más perversos, que se fueron generando en interregno entre las etapas de la reforma. Y logramos resultados interesantes. Evitamos precisamente que los elementos más derechizados y con más vinculación con la policía se apoderaran de estas nuevas estructuras. Perfecto. Pero usted lo señala bien, este es un riesgo cierto respecto del cual hay que tener muy claro la necesidad de su control, ¿no?
Tenemos que hacerle una última pregunta, sí, doctora Lanián. Sí. ¿Cuál es la relación entre gatillo fácil, que los casos siguen existiendo, sí, violencia, claro, policial, y la reforma, teniendo en cuenta que cuando usted implementó estas medidas se produjo un descenso bastante marcado?
Miren, es muy sencillo. Cuando nosotros implementamos asuntos internos en manos de personal civil que intervenía en cada uno de los enfrentamientos que había y eran los primeros en llegar al lugar y verificar inmediatamente las condiciones bajo las cuales ese supuesto o real enfrentamiento se haya producido, las cosas variaron sustancialmente. Nosotros, entre las cosas que también hicimos fue asumir el rol de querellante en cada uno de los casos en donde hubo abuso policial, como para que esta complacencia judicial, muchas veces en favor de tapar o hacerla o mirar al costado respecto de los hechos de violencia policial o violencia institucional ocurría, nosotros como querellantes logramos neutralizar estas tendencias. Así que, y además, por supuesto, complementamos esto con una fuerte academia, una fuerte bajada de línea respecto de que de ninguna manera íbamos a consentir que hechos de gatillo fácil. Corrimos con una desventaja muy grande, que desde los medios de comunicación, en términos generales, de algún modo se ve con simpatía cada vez que hay un hecho de estas características. Entonces dan por supuesto que efectivamente que hubo un enfrentamiento y que los delincuentes se resistieron, etcétera, etcétera. Y muchas veces esto tiene características totalmente distintas. También trabajamos como pudimos con los medios de comunicación difundiendo las consecuencias o los resultados de las investigaciones que estábamos haciendo en cada uno de estos hechos.
Doctor, una última pregunta. Queda tiempo para una última pregunta.
Sí, doctor.
¿Hay algún factor de interés para la policía, o sea, para la implementación de estas políticas de seguridad democrática? Un aliado fundamental es la propia policía. ¿Cuál sería el interés de la policía en esto?
El interés de la policía de esto es que hay mucha gente que le molesta el mote de maldita policía, que les molesta mucho el reproche social, que les molesta mucho el descrédito, incluso dentro de la y las consecuencias que esto tiene dentro de su propio ámbito familiar. Muchos desean recuperar credibilidad, recuperar prestigio, confianza social. Cualquier reforma policial que se haga, es imposible que se haga con prescindencia de los destinatarios de la reforma, que son los propios policías. Luego lo primero que hay que hacer es persuadir, dar mística, entender y captar el interés de esos cuadros policiales en llevar adelante una reforma y sumarlos. Así hicimos nosotros y llegamos a obtener un resultado bastante apetecible. De hecho, no solamente porque redujimos drásticamente el tema del gatillo fácil, sino porque empezamos a ver que se restablecía bien la relación entre policía y comunidad y empezamos a ver resultados satisfactorios en punto a reducción de índices del delito.
León Arlañán, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la radio pública. Lo vamos a volver a llamar a lo largo del año y le mandamos un abrazo desde aquí, desde Memoria y Construcción.
Muchas gracias por el llamado y un abrazo para ustedes.
Hasta luego.
Gracias.
Para aprender y no repetir, Memoria en Construcción.
Ya nos estamos despidiendo de Memoria en Construcción, corto esto, ¿no?
Sí, corto. Teníamos para mencionar un artículo horrible que salió hoy, Mati,
sí,
en La Nación.
Un artículo que da cuenta de la actualidad de este debate, de los dos modelos en pugna, del modelo que se puede llamar demagógico punitivo y el de seguridad democrática. Un artículo que escribió Grondona,
¿no? Sí, el título ya es elocuente. Los jueces los liberan y ellos vuelven a matar. Sobre este artículo lo primero que hay que decir es que esta supuesta reincidencia de que los delincuentes vuelven a matar está expresada sin ningún dato concreto, no da cifras, esto no está medido y no están así, no es que vuelven a matar. Por otro lado, Grondona habla de víctimas inocentes, un concepto nefasto que surgió alrededor del atentado de la AMIA cuando se decía no era judío y murió igual, no lo merecía. Ese concepto implica pensar que hay otras víctimas que sí merecen la muerte. Y por último, que acá ya me hacen todas las señas, se queja de la impunidad de los delincuentes cuando en 30 años no se quejó nunca de la impunidad de los genocidas, por ejemplo. ¿Qué diferencia con otro periodista, no, Mati?
Sí, la verdad que es interesante comentar lo que Rodolfo Walsh escribió ya en 1968 en el semanario de la CGT de los Argentinos sobre este tema. Él llama el gatillo alegre y al final de la nota dice: dijimos al referirnos a Tucumán que la violencia policial va siempre acompañada de corrupción. La secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata. Pero esto será motivo de otra nota, siempre que no tropecemos en el camino con algún disparo de prevención.
Nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo en la operación Daniel Trenco, con mucha paciencia para con nosotros, Irene Rose y Romina Casas. En la producción le decimos hasta el próximo domingo y ya viene Memoria para el Futuro. Chao.
Chao. Chao. Chao.